Continuaremos con más informaciones a través de las frecuencias radiales. Muy buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
con 30 minutos en este noticiero del mediodía de Radio Martí. Esta emisión corresponde al miércoles 17 de mayo de este año 2023. En estos minutos vamos a conocer lo que ha propuesto el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina con respecto a una dama de blanco. Tendremos también la información de lo que tiene preparado para hoy en Cuba al Día Tomás Cardoso y más adelante los deportes con José Campos el Chambi. El equipo que continúa acompañándoles se encuentra integrado por el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés. Elena Rodríguez es nuestra productora. En la sala de redacción está Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
El Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, con sede en Buenos Aires, nominó a la dama de blanco y prisionera política Saylí Navarro al Premio Internacional al Coraje y la Responsabilidad que promueve la organización checa Forum 2000, fundada por Václav Havel. Yolanda Huerga amplía esta noticia.
La prisionera política Saylí Navarro Álvarez está entre los nominados al Premio Internacional al Coraje y la Responsabilidad que otorga la Fundación Checa Forum 2000.
Como todos los años, Forum 2000 de República Checa, una organización fundada por el expresidente y activista por la democracia Václav Havel, tiene el premio al coraje y la responsabilidad que todos los años entrega en su congreso anual que se realiza en Praga.
Explicó Hernán Alberro, colaborador asociado de Forum 2000.
En este caso, y como todos los años, han sido muchos los nominados de diferentes partes del mundo, sobre todo de países que se encuentran en situación de restricciones a la libertad de sus ciudadanos, como puede ser el caso de Cuba, el caso de Nicaragua, de Venezuela, de China, de Bielorrusia, de Turquía. Y como anteriormente se ha reconocido con este premio a activistas de Cuba, Venezuela y otros países de la región.
Saylí Navarro, miembro de las Damas de Blanco, fue condenada a 8 años de privación de libertad por atentado, desorden público y desacato tras las protestas del 11 de julio en su municipio Colón de Matanzas.
Es un gran honor que una hermana de nosotros, dama de blanco, Saylí Navarro, esté nominada para este prestigioso galardón.
Aplaudió Asunción Carrillo, una de las fundadoras de las Damas de Blanco.
Un reconocimiento a todas las mujeres que están también cumpliendo una injusta condena, a todas las opositoras.
La joven integra además el Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, que encabeza a su padre, el también preso político Félix Navarro, sentenciado a 9 años de prisión en relación con las manifestaciones populares del verano de 2021. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El joven cubano Carlos Jiménez, que fue forzado a salir de la isla con su esposa rusa Daria Jiménez, relata que su primo es el coronel Edel Alfaro Jiménez, delegado del Ministerio del Interior en Guantánamo. Nuestro colega Ricardo Quintana recogió sus declaraciones.
En días recientes, Carlos conoció que su primo hermano, jefe del Ministerio del Interior en Guantánamo, había sido señalado como responsable de la violencia desatada contra manifestantes pacíficos en Caimanera, provincia de Guantánamo, el 6 de mayo último. El proyecto Represores Cubanos de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, con sede en Miami, incluyó a Alfaro como responsable de la represión en el referido municipio Guantánamo. Así describió al coronel Edel Alfaro Jiménez, el máximo jefe del Ministerio del Interior en Guantánamo, hijo de una hermana de su padre.
Edel Alfaro, o Edelito como lo llaman todas las personas que lo conocen, proviene de una dinastía de militares. Su padre fue teniente coronel. Por palanca a él y a su hermana los entró a los famosos Camilitos. Desde ese entonces ha tenido privilegios que no tienen las personas normales. En la actualidad él tiene dos casas en Guantánamo que yo conozca, una en Varadero, carro con chofer que lo lleva por Guantánamo, por La Habana cuando va por asuntos del Minín. El Minín le proporciona todo, muebles y electrodomésticos, dinero.
El tío habría cometido delitos condenados internacionalmente como persecución por motivos políticos y asesoramiento o participación, o ambos, en la represión.
Es los beneficios que le da el sistema a cambio de que él sirva de verdugo, de que manda sus boinas negras para golpear a las personas que simplemente quieren comer.
Actualmente, Carlos y Daria se encuentran en Trinidad y Tobago en medio de un proceso de refugio por parte de Naciones Unidas. Ricardo Quintana, Martín Noticias.
Las organizaciones Patria de Martí y Alianza Democrática celebrarán en Miami un simposio titulado Relaciones Cuba-Estados Unidos, buenas o malas para Cuba. En el evento participarán como panelistas Gustavo León, historiador, autor y médico, Fran Rodríguez, economista, editor y comentarista, y Alberto Luzárraga, abogado, autor y asesor de la Banca Internacional. Julio Schilling, moderador del evento, así lo dijo a Radio Martí.
Vamos a celebrar un simposio, Relaciones Cuba-Estados Unidos, buenas o malas para Cuba. Se llevará a cabo en la víspera del 128 aniversario de la partida del maestro, dos días antes del 121 aniversario de la instauración de la República. Y el objetivo del evento es examinar, tomando de referencia los 56 años de República, o sea, de 1902 a 1958, y la relación entre la República de Cuba y los Estados Unidos con vista al futuro, en una Cuba libre y soberana, por medio de los panelistas, hacer análisis, reflexión, sugerencias, la nación cubana que se ha transportado de tantas generaciones a los Estados Unidos de Cuba y que mantiene viva esa esencia.
Con 37 minutos, estamos en tiempo de conocer qué nos tiene preparado hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Alfredo. Bueno, pues hoy se cumplen los 64 años de la primera reforma agraria en Cuba. Según dice hoy la prensa castrista, fue el sueño de Fidel Castro, el hombre que está en piedra allá en Santa Efigenia, Santiago de Cuba, para entregarle las tierras a los campesinos cubanos. 64 años después, vamos a hablar hoy con varios campesinos. ¿Dónde están las tierras? ¿Quién las tiene y quién es el dueño?
Claro.
Y de eso vamos a estar hablando en el programa. También el diario El Guerrillero de Piedras del Río ha reconocido que solo el 4% de las viviendas de San Juan y Martínez, más de 1.500 damnificadas por Ian hace 8 meses, se cumplen el 27 de mayo, pues están sin reparar. ¿Cómo están viviendo esa gente? Vamos a hablar con algunas personas ahí en San Juan y Martínez. Y el tema central también del espacio va a ser la situación de un grupo de presos del 11J que luego de las protestas en Guantánamo, ya estos presos están cumpliendo en diferentes centros penitenciarios.
O sea, tras las protestas de Caimanera.
Tras las protestas de Caimanera han sido hostigados y aislados en los penales ante el temor que pudiese haber ocurrido algo en estos centros penitenciarios. Wow. Hay casos en Santi Espíritus, en Camagüey y también en la provincia de Villa Clara. De todo esto vamos a estar hablando en Cuba al Día hoy, a partir de las 2 de la tarde.
Pues por supuesto que sí, Tomás. Muchísimas gracias.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
12:39 minutos en este noticiero de Radio Martí. Ahora continuamos con más noticias. Se cumplen 2 meses desde que fue desvelada una trama de corrupción en varias empresas estatales en Venezuela y aún persisten interrogantes. Carolina Alcalde reporta desde Caracas.
Hace 2 meses se iniciaron los operativos en los que al menos 61 personas, entre ellas altos funcionarios públicos, fueron detenidas y procesadas por estar involucradas en hechos de corrupción y malversación de fondos en las estatales Petróleos de Venezuela, la Corporación Venezolana de Guayana, Cartones de Venezuela y el Poder Judicial. Hasta el momento se desconocen cifras precisas sobre el monto que ha sido desfalcado al Estado, pero según la agencia de noticias Reuters, PDVSA ha dejado de cobrar al menos 21 mil millones de dólares por la comercialización de petróleo a través de intermediarios. El mes pasado, Antonio Ecarri, presidente de la Alianza del Lápiz, una organización política independiente de oposición, exigió formalmente a la Fiscalía de Venezuela rendir cuentas sobre el monto de los fondos desfalcados en la trama de corrupción en la industria petrolera, pero aún no ha obtenido respuesta.
Pasan los días y el gobierno dice que lo robaron, pero no dice qué fue lo que le robaron, cuánto es el monto del delito, de qué estamos hablando o cómo se está investigando para llegar al monto del fraude. Vamos a insistir en que rindan cuentas al país, donde se le han negado hasta el ajuste salarial debido porque no hay recursos.
Además, el gobierno argumenta que PDVSA registra importantes pérdidas supuestamente a consecuencia de las sanciones, pero economistas como Ronald Balsa destacan las dificultades de corroborar la información.
Es imposible una verificación independiente de estos datos, porque desde el año 2016 PDVSA no publica información.
En tanto, el fiscal general Tarek William Saab informó el martes que uno de los detenidos en la trama de corrupción en la industria petrolera murió en su residencia luego de serle otorgada una medida de arresto domiciliario debido a que sufría de cirrosis hepática. Se trata de la segunda persona implicada en el escándalo de corrupción en empresas estatales que muere bajo custodia del Estado en un mes. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En la vecina Colombia se está buscando a 4 niños que están desaparecidos en la Amazonía tras un accidente aéreo. La agencia AFP tiene este informe.
Hallan los cuerpos de 3 personas que viajaban en una avioneta accidentada en la Amazonía colombiana. Rescatistas hallaron el martes los restos de 3 de los 7 pasajeros que viajaban en la aeronave el 1 de mayo. El resto son niños de 4, 9 y 13 años que continúan desaparecidos, además de un bebé de 11 meses. Soldados e indígenas de comunidades cercanas encontraron pertenencias y una fruta mordida, por lo que se cree que están vivos. Según la aeronáutica civil, los fallecidos fueron hallados al interior de la aeronave en una zona rural del municipio. Municipio de Solano, departamento de Caquetá. La avioneta desapareció de los radares luego de haber partido desde un sector selvático conocido como Aracuara hacia San José del Guaviare, una de las principales ciudades de la Amazonía de Colombia. Aún no se determinan las razones del siniestro y los rescatistas suman más de 370 horas de búsqueda con asistencia de perros rastreadores.
Los ministros de Finanzas de América Latina y el Caribe determinan en su reunión en Santiago de Chile diseñar una agenda común regional en respuesta a la crisis económica mundial. Esta es una actualización de la sala de redacción.
Los países de América Latina y el Caribe enfrentan condiciones macroeconómicas globales que dificultan mucho la conducción de la política macroeconómica regional. La invasión rusa en Ucrania contribuyó a debilitar el ritmo de crecimiento global y generó mayor volatilidad en los mercados financieros. Y ante este panorama, los 18 ministros de finanzas que integran la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAT, que se reunieron en Santiago de Chile, realizaron un análisis profundo de la situación y se comprometieron a diseñar una agenda regional común en respuesta a esta crisis. La reunión se realizó con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y su secretario ejecutivo Manuel Salazar puso en contexto la crisis económica regional.
El crecimiento económico promedio de la región en la década 2014-2023 se ubicará en tan solo 0.8%, que es menos de la mitad que el crecimiento promedio de la famosa década perdida de los años 80.
Los datos de la CEPAL plantean que las circunstancias actuales, caracterizadas por grandes necesidades y fuertes restricciones, sugieren la necesidad de, por una parte, revisar los pactos fiscales sobre la base de un marco de sostenibilidad y, por otro lado, aplicar reformas en el sistema financiero internacional para facilitar la reestructuración de la deuda externa. El ministro de Finanzas de San Vicente y las Granadinas, Camilo González, señaló.
CEPAL prevé un crecimiento del 1,2% en la región, lo que naturalmente va a suponer un retroceso en nuestra búsqueda compartida de los ODS.
La reunión de ministros estuvo precedida por el 15º Seminario de Política Fiscal, sala de redacción, Voz de América.
En Francia, la justicia ratifica la condena contra el expresidente Nicolas Sarkozy. Europa Press tiene este reportaje.
Ratificada la pena de 3 años de prisión para el expresidente francés Nicolas Sarkozy por un delito de corrupción y tráfico de influencias cometido en 2014. La justicia ha ratificado esta pena por el llamado caso de las escuchas, una condena que ya se produjo hace 2 años, en 2021, pero que el expresidente había recurrido ante la justicia. Sin embargo, el primer ex jefe del Estado condenado a una pena de prisión efectiva no ingresará en la cárcel, porque 2 años de la condena están exentos y el último de ellos, el tribunal precisó en su condena que puede cumplirse la pena en arresto domiciliario y con un brazalete electrónico. En todo caso, Sarkozy aún puede recurrir este fallo a la Corte de Casación.
La Administración de Seguridad en el Transporte está probando la tecnología de reconocimiento facial en algunos aeropuertos de Estados Unidos. Expertos advierten sobre un posible riesgo a la privacidad. José Pernalete tiene el reporte.
La Administración de Seguridad en el Transporte, TSA por sus siglas en inglés, tiene en marcha un programa piloto de tecnología de reconocimiento facial de pasajeros que llegan a puntos de control en 16 aeropuertos del país.
So basically what you're doing is scanning the ID.
Lo que está haciendo es escanear la identificación y nos aseguramos de que sea una identificación genuina, no una identificación falsa. Entonces estamos haciendo coincidir su foto, su cara en vivo con la foto en la identificación.
En el Aeropuerto Internacional de Miami se pone a prueba esta herramienta de identificación biométrica. Los viajeros deben saber que estas fotos no son almacenadas.
La cámara no está escaneando constantemente en busca de personas. Está apagada hasta que realmente insertas y activas el escaneo.
Expertos en seguridad digital cuestionan la implementación de lo que ahora es un plan piloto que podría violar criterios de privacidad. Según la TSA, una vez confirmada la identidad del pasajero, las fotos tomadas en el punto de control son borradas del sistema. Esta modalidad, de acuerdo a la agencia, busca automatizar lo que se realiza de manera manual. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Con 47 damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington. El senador republicano Marco Rubio divulgó hoy un informe de 328 páginas acompañado de un corto documental que concluye que el COVID-19 fue fruto de un accidente ocurrido en un laboratorio estatal en Wuhan y que el gobierno de China ocultó la verdad.
Ankara, Rusia accedió a extender el acuerdo que ha permitido a Ucrania enviar granos a través del Mar Negro a partes del mundo que luchan contra el hambre, anunció hoy el presidente turco Recep Tayyip Erdogan.
El Cairo, la organización Save the Children, denuncia el incremento en un 57% del número de personas necesitadas en Sudán tras cumplirse un mes del estallido del conflicto entre el ejército regular y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rafa.
Jerusalén, la organización islamista Hamas, que gobierna en la Franja de Gaza, llamó a los palestinos a enfrentar la marcha de las banderas de Jerusalén, en la que participarán mañana miles de israelíes ultranacionalistas.
Ginebra, el ex candidato a la presidencia de Nicaragua y defensor de los derechos humanos desde el exilio, Félix Maradiaga, recibió hoy el premio al coraje en la Cumbre por los Derechos Humanos y la Democracia, una distinción que dedicó a Monseñor Rolando Álvarez, prisionero político por resistirse a su destierro, dijo en una entrevista con la agencia EFE.
Hablemos ahora de ciencia y tecnología. WhatsApp continúa trabajando en la herramienta Canales para Android. Más detalles en este informe de Europa Press.
WhatsApp continúa trabajando en la herramienta Canales para los dispositivos Android, introduciendo mejoras como nuevas funciones como la descripción y verificación de los canales, características de privacidad, recuento de seguidores o accesos directos a distintas acciones. La plataforma de mensajería instantánea comenzó a desarrollar canales inicialmente como newsletter en el mes de febrero. Esta función persigue el objetivo de mejorar la comunicación de información de forma directa y en base a ello la compañía continúa implementando nuevas características para una mejor experiencia del usuario. En este sentido, y tal y como ha podido comprobar WA Beta Info, quien ha tenido acceso a esta característica, WhatsApp ha introducido nuevas funciones para los canales en su última actualización de la versión beta para Android, entre las que se incluyen la verificación de los mismos, las descripciones, el recuento de seguidores o información sobre privacidad. En cuanto a su interfaz, y tal y como ha mostrado este medio a través de una captura de pantalla, los canales tendrán una apariencia similar a la de una conversación de chat. Asimismo, incluyen una pestaña de información del canal en la que se muestran distintos datos, como ocurre en la pantalla de información de los contactos que aparece al clicar sobre el nombre del usuario en el chat.
Estamos en tiempo de los deportes. José Campo Chambi, bienvenido, buenas tardes. Un nombre difícil que me pusiste.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Alfredo. Buenas tardes, Danilo. Buenas tardes, Elena. Sí, ¿quién es Víctor Wembanyama?
¿Ves?
No es que está en llama.
Tú lo dijiste mejor que yo.
Wembanyama. Bueno, Víctor Wembanyama es probablemente el futuro de la NBA. Es un muchacho francés. De padre congolés,
claro,
y de madre de una familia de jugadores de baloncestos allá en Francia, en Tour, creo que se llama de donde es él, uh-huh. Donde juega él. Pero mire, dicen que va desde 7'4 hasta 7'5.
Wow.
19 años. El médico dice que todavía puede seguir creciendo.
Sí.
De más está decirte que el tamaño solamente ya es una fuerza, pero es un individuo que dispara de tres puntos como cualquier armador y lleva la pelota, o sea, driblea, bota como cualquier jugador chiquito.
Una pregunta, ¿cuánto pesa?
No, ahí es donde estaba. Creo que pesa 210 libras.
Muy flaco.
No, claro. No, y es un niño de 19 años. Yo me imagino que él tendrá aquí por lo menos 2 o 3 años de que va a tener que establecerse. Luego está en la NBA. Estos son hombres que son...
Y le arreglarán el nombre para decirle cualquier otra cosa.
Aquí tenemos a Giannis Antetokounmpo, que no se lo han arreglado, pero así igual. LeBron James dice que es un extraterrestre. Para que LeBron diga que es un extraterrestre de las cosas que hace.
O sea, que tiene gran futuro el muchacho.
Y ahí fue la selección número uno del equipo de San Antonio. O sea, que ahora en adelante vamos a ver a San Antonio hacer mucho mejor. No creo que va a tener, sí, va a ser una sensación y va a tener grandes juegos. Él lleva 3 años jugando profesionalmente. Eso es otra cosa que también lo va...
En la Liga Europea.
En la Liga, ni siquiera Europea, en la Liga Francesa.
Ya.
Ha salido a defender a Europa, pero siempre con los tines más pequeños.
Pero tiene que aumentar de peso, Chambi.
Yo diría que
no
sí.
Puede una persona de 7'5 y 2'10 tropezarse con un animal de 7 pies y 300 libras.
No,
lo desplazan.
Pero también depende de su característica física.
Vamos a ver cómo se puede adaptar a aceptar todas esas libras. Recordemos que aquí hubo un muchacho que medía 7'4, Yao Ming, que fue el chino, que vino y más o menos, claro, no tenía las condiciones físicas de este muchacho porque era... un centro,
sí.
Mientras que este puede jugar cualquier posición. Yo estoy viendo, hay un caso en este momento en Orlando que se llama Bol Bol es su primer nombre, Bol es su segundo, es su apellido, hijo de Manute Thibault, que era desafortunadamente sudanés. Y Bol Bol no han podido aumentar. Ha aumentado 10 libras en 3 años. No pueden, o sea, no la...
Su complexión física no se lo permite.
No se lo permite, así que... Y esto es una liga de también de 82 partidos, una liga fuerte. Por lo tanto, yo no lo veo haciendo la gran diferencia del día a la noche. Tal vez me equivoco, pero no creo. No creo que veamos. Ayer comenzaron los playoffs de la conferencia, y la conferencia del oeste. Vimos a los Lakers enfrentarse a Denver allá en Colorado, y Denver ganó 132-126. No, el juego no estuvo tan cerca como indican, porque porque los Lakers en desesperación anotaron 9 puntos al final, pero al mismo tiempo el equipo de Colorado no quería meterse en problemas.
Claro.
No que los dejó anotar, pero se las hizo fácil para que lo anotaran, porque ya el partido estaba 132-115, 117, y lo hicieron interesante. Tienen un segundo partido ahora el viernes, y va a ser bastante difícil. Va a ser bastante difícil para los Lakers, creo yo, porque la ciudad de Denver es una ciudad alta. Y allá arriba, yo sé que se juega dentro de gimnasio y todo, pero no claro. Es lo mismo. Y esta noche todo el mundo aquí en Miami a la expectativa de el primer partido entre los Heat y los Boston.
Los Celtas de Boston.
Hay una computadora, porque ahora todo es analítica y computadora, y sí. Vamos a ver, que dice que Miami tiene un chance de perder por 97% de que gane Boston, y Miami solamente un 3%. Y yo lo que me pregunto es, si durante la temporada regular terminaron 2-2, o sea, ellos ganaron en su casa, Miami ganó aquí en su casa, ¿por qué esa gran diferencia? ¿Qué es lo que hace al equipo de Boston? Un equipo más viejo que el del año pasado. Y Miami estuvo a un tiro que no se contó.
Claro,
a ir a
que
las
sí.
Finales.
Pues estaremos pendientes, como siempre.
Desconecta
Chambi,
la
gracias.
Computadora. Desconecta la computadora.
Gracias, Chambi.
Esa es buena.
Nos vamos a las noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Marvel y Mario siguen ocupando los primeros lugares de la cartelera cinematográfica en Estados Unidos para hoy martes, en momentos en que comienza el Festival de Cine de Cannes. Guardianes de la Galaxia Volumen 3 sumó $60 millones en los cines norteamericanos y hasta el momento ha recaudado $530 millones a escala global. De segunda está The Super Mario Bros. Movie con $13 millones en su sexta semana de proyección a escala mundial. Lleva $1,200 millones. Sony Pictures estrenó el documental Yogi Berra, It Ain't Over Till It's Over, recaudando $106 mil para hoy martes. En streaming también está el documental de Michael J. Fox en Apple TV Plus y la película de acción de Jennifer Lopez, The Mother, en Netflix. Air, de Ben Affleck con Matt Damon y Viola Davis, sobre la historia de Michael Jordan y Nike, que sigue en los cines, está disponible en Prime Video de Amazon. La ciudad de Cannes, en la Riviera Francesa, está de fiesta con la 76ª versión de su festival de cine. Pedro Almodóvar, Natalie Portman y Michael Douglas son algunas de las celebridades que asisten al Festival de Cannes. 21 películas compiten por la Palma de Oro. Fuera de competencia, mañana se exhibe Indiana Jones and the Dial of Destiny con Harrison Ford. También hace su debut Killers of the Flower Moon, dirigida por Martin Scorsese, protagonizada por Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Brendan Fraser y John Lithgow. Desde la Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Con 58 tiempo de titulares, los jóvenes detenidos por la protesta en Caimanera enfrentarán cargos de desórdenes públicos.
Prisioneras políticas cubanas tendrán madrinas en toda América Latina.
El primer cubano que asciende a la cima del Everest clama ¡Viva Cuba Libre!
El presidente de Ecuador disuelve el Congreso y adelanta las elecciones en medio de un juicio político.
Decenas de países crean registro de daños causados por la invasión rusa a Ucrania, y no se lo pierda a las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo. Un consejo municipal de Washington insta al presidente Biden a levantar el embargo y sacar a Cuba de la lista de patrocinadores
del terrorismo. Además, aprueba el Congreso salvadoreño la 14ª prórroga del régimen de excepción. De esto y mucho más a las 3 de la tarde. Nosotros nos despedimos. Eso sí, mañana regresamos con más noticias. Danilo Fuentes Cortés en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por su sintonía. Muy buenas tardes.